Está grabando, ¿verdad?
Sí. Ahora sí.
Ahora graba.
Sí.
Se puede continuar.
Sí. Perfecto.
Una breve interrupción para bregar con la computadora, porque esa computadora no es perfecta. Y como el computador que la opera tampoco es perfecto, como yo tampoco soy perfecto, ninguno de nosotros es perfecto. Ah, pero para allá es que Dios nos lleva, hacia la perfección. Otra vez, la sinonimia. Pero denos pasa esto porque no está atendiendo. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, se supone que estemos aquí brindándole la oportunidad a Dios para que Él pueda crear más Cristo, otros Cristos, hermanos de su Hijo. Es decir, estamos siendo engendrados. Vemos la Biblia, ¿verdad? Ese concepto, engendramiento, lo hemos leído en la Biblia con detalles específicos y análisis completo. Engendramiento. La palabra dice, cuando recibimos el Espíritu, este nos engendra, pero ese engendramiento no es total. No. Eso es un engendramiento constante. Es el Padre llevando adelante, ¿qué cosa? Mediante su Espíritu, creando en nosotros, ¿qué cosa? El Padre está bien ocupado creando su mente en nosotros. El concepto que la Biblia llama engendramiento. Recibimos el Espíritu, somos engendrados por el Espíritu, pero no es un engendramiento al momento, ya y se acabó. No. Es un engendramiento constante, porque constantemente estamos aprendiendo más de lo que Dios es. Es que Dios es creador. ¿Creador de qué? Podríamos decir, bueno, creador de todo. Todavía estamos incompletos en cuanto a entendimiento. ¿Qué significa eso de creador de todo? Nuestra mente debe llevarnos a una mentalidad del Padre, sea muy del Padre, en paterno. Cuando Pablo dice hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Realmente qué es lo que está diciendo? Otra vez, Pablo dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Al decir formado es concepto creación, hasta que sea creado, hasta que seamos creados. Pero ese concepto creación, de formación, es constante. Todavía no se manifiesta en su totalidad. Porque antes de llegar a ser como el Padre, ¿qué debemos ser? Debemos ser como Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y una vez ya Cristo formándose en nosotros, ya el Padre nos trata como dioses. Vosotros sois dioses.
No, mientras usted está hablando de eso, estoy pensando, la primera vez que yo veo la misma oración modelo de Cristo, dice que es el Padre nuestro. O sea, ya ahí mismo está en ese propósito.
Cuando Cristo, orando al Padre, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, lo siento, ¿verdad? Padre nuestro llama a Él. Una palabra, o sea, una frase de dos palabras. Padre nuestro. Eso es lo que Víctor quiere aclarar. Padre nuestro, que no es solo de Cristo, sino también de nosotros. Padre nuestro, Cristo está diciendo. Lo capto bien, Víctor, que lo que está diciendo es cuando Cristo dice Padre nuestro en la oración.
Pero está diciendo así oraréis sobre
a que oremos así.
Que a todo el mundo tiene que decirlo así.
Orar así, orar de esta manera, o sea, Padre nuestro, Él está indicándonos que el propósito es ser hijo del Padre, como Cristo es hijo del Padre. Y Cristo nos está autorizando a orarle al Padre de la manera que Él lo hizo. Y ya está Cristo siendo formado en nosotros. Él mismo se está formando como Él instruyéndonos. Y si nosotros prestamos atención a esa instrucción que Él nos da, ahí ya está el Padre involucrado en considerarse Padre nuestro. Otra vez, la oración de Cristo, Padre nuestro que estás en los cielos. El nuestro, esa palabra, dice mucho ahí. Incluye a todos los que Dios quiera llamar, va a llamar. Hoy está llamando. Hoy nosotros estamos siendo llamados. Pero todavía no se ha cumplido la totalidad de ese llamamiento. Esa totalidad, yo no creo que se cumpla nunca. Porque, ¿acaso Dios tiene fin en algo? ¿Tiene Dios un final en cuanto a creador, la profesión de creador? No. ¿Cómo lo sabemos? ¿Ah? Sí, pero ¿cómo confirmamos eso? Que es así, que Cristo está hablando de que el Padre como creador es una profesión inagotable. El Padre continúa creando, ¿qué cosa? Más dioses. ¿Cómo? ¿De qué manera? Con nosotros hoy, pero con muchos antes de nosotros, pero que hoy no están aquí. ¿Pero dónde están? Ah, están esperando con fe, creyendo que el Padre los va a resucitar. ¿Me captan? ¿Cuántos de los muchos que Dios llamó? Los apóstoles, por ejemplo. Seamos claros, los apóstoles. Dios los llamó, los preparó, les dio instrucciones, cumplieron. Y ellos como físicos humanos murieron. Ah, pero fueron a la tumba con la esperanza de la resurrección. Van a ser resucitados. ¿Para qué? Para continuar la profesión que ejercían instantes antes de morir. Desde que Dios los llamó, comenzó Dios con ellos a enseñándoles a cómo crear más dioses. Y ellos, como así, fueron a la escuela, recibieron esa instrucción, pero perseveraron hasta el fin y murieron. En sus días, con los suyos, con quienes tenían contacto, cumplieron en parte la misión por la cual Dios los había llamado en ese entonces. Pero Dios todavía no ha concluido con ellos la razón o el propósito para el cual los llamó en aquel entonces. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla de la resurrección de ellos. ¿Y para qué Dios los va a resucitar? Para que continúen siendo lo que fueron antes, pero con mayor habilidad, una vez habiendo experimentado la muerte y la resurrección. que hay en ello involucrado? ¿Tiempo? ¿Qué tiempo? No digamos tiempo, voy a ver la frase. Pues, el concepto eternidad. Otra vez, el idioma español, expresar la resurrección. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Continuar la profesión con la que ejercían cuando murieron. Mientras eran físicos, aprendieron cómo hacer lo que hicieron. Y murieron. Pero van a ser resucitados aquellos que cumplieron con lealtad y fidelidad hasta el fin. Serán resucitados y transformados, no a físicos. Serán resucitados con cuerpos espirituales. Serán espíritus. Estoy hablando de aquellos que Dios llamó en el pasado, permanecieron fieles, pero la muerte, como físicos que eran, tenían que morir, murieron. Pero lo que aprendieron mientras iban a la escuela, entre comillas, antes de morir físico, iban a la escuela con carne que eran, pero ahora, o sea, mueren, son resucitados al tiempo, y esa resurrección se van a encontrar con cuerpos diferentes, seres con eternidad. Eso que la Biblia me dice, llamando a los apóstoles, los fieles que creyeron y permanecieron fieles hasta el fin, propósito por el cual Dios los llamó y propósito por el cual Dios nos llama hoy, para que mientras seamos carne acá, físicos, aprendamos lo que Él nos comunique, lo que Él nos enseñe en la medida que Él nos la enseña. Pero vamos a morir, porque esta carne va a morir. Pero viene la resurrección. Y si nos mantenemos firmes hasta el instante antes de morir, en lo físico, muere, o sea, morimos, vamos a resucitar, pero no en carne, sino en cuerpos espirituales, con eternidad. Es decir, los llamados ahora y que permanecen fieles hasta el fin. Fin de esta carne, que muere. Pero este no es el fin de nosotros. No, no, no. Porque morimos, pero luego vamos a resucitar. Dios nos va a resucitar. ¿Para qué? Para dotarnos de eternidad. ¿Qué es lo que entonces vamos a hacer? Bueno, se cumple el propósito de la profesión del Padre, quien es creador, creando seres espirituales, como Él es un ser espiritual. ¿Qué cosa? Falta algo ahí. Es un ser espiritual. Si Dios es un ser espiritual, de acuerdo, pero Dios es espíritu, pero esa frase está medio incompleta. Eternidad. Dios es espíritu eterno. Dios es el eterno, en nombre de Él. Yo soy el eterno. Y esa característica de lo que Él es, o sea, el nombre de la persona es dado por qué razón, por lo que el hombre es, o sea, la profesión que ejerce, la habilidad que tiene para hacer qué cosa, así es llamado. Si Dios es eterno, Él tiene habilidad para crear ¿qué? Eternidad. ¿Qué es lo que Él va a hacer con todos los que llamen desde Adán para acá? A propósito, ¿se han leído ustedes este texto, esta es la obra de Dios últimamente, y recuerdan qué dice de Abraham? O digo, de Abraham y de Adán. El texto este en la obra de Dios habla tanto de Abraham como tanto de Adán, pero mucho más de Adán. Que hablar de Abraham. porque Adán es qué cosa que Abraham no lo fue. Bueno, Abraham lo fue, creo que sí.
Abraham fue Adán también. Y Abraham fue Adán también.
Adán fue Abraham. ¿Cuál es el nombre de Abraham?
Padre de
misericordia. ¿Por qué? Porque, ¿qué fue lo que Abraham hizo? Que la Biblia lo resalta, lo exalta. ¿Perdón? Bueno, él quiso sacrificar a su hijo y lo iba a sacrificar. Decidió sacrificarlo y lo sacrificó. No literal, porque para el padre lo sacrificó, pero el padre intervino para que no lo matara. ¿Estoy correcto o no? ¿Fue lo que la Biblia dice? ¿Qué característica habla la Biblia con respecto de Abraham?
Padre de la fe.
Padre de la fe. Muy profundo eso. Abraham creyó a Dios. O sea, Abraham, recordemos, nació mucho después de Adán. O sea, cuando Abraham nace, puede aprender la experiencia de todos los humanos con quienes se vio y su padre enseñarle y darle parte de la historia desde Adán. Pero Adán no tuvo la experiencia de Abraham en cuanto a aprender de seres como él previo a él, porque él fue el primer ser físico que Dios creó. Pero otra vez les recomiendo, léase este texto, esta es la obra, porque habla mucho ahí de Adán. ¿Y quién es Adán? Abraham mira mucho y dice mucho de Adán. Él aprendió mucho de Adán. Lo que quiere decir que Adán entonces creyó. Claro, la fe está personificada por Dios el Creador en Abraham, no en Adán. ¿Y por qué Dios hace eso así? Muy simplemente porque Dios puso en Abraham, ¿a quién? Dios puso en Abraham a Adán. Pero Adán es el padre de los seres humanos, los seres físicos, ¿verdad? Y Abraham también. Ah, pero de los seres humanos creyentes. Abraham es el padre de la fe. No habla así de Adán como padre de la fe. Sin embargo, lo es, porque en Abraham estaba Adán. ¿De dónde Adán obtuvo aquella fe? Bueno, la historia que aprendió desde Adán hasta sus días. Otra vez, Dios hablando. Dios está obrando con nosotros hoy, en armonía con lo que nosotros hemos vivido, hemos aprendido en el pasado. A veces yo me pongo a trabajar, a escribir algo, y que busco anoche, que estaba hablando con René, diciéndole, explicándole algo, y con Gabriel dándole forma al texto de esta la obra, y yo diciéndole, mira, este título me lo pones en este tipo de letra de tal tamaño, que identifica, y me lo vas a poner, pues me lo puso en cierta forma que no se veía correctamente en cuanto a el concepto de impresión. O sea, que usted ve un libro, un texto, y fue lo primero que usted mira, el título. Quiere saber de qué el título, pero usted leyó el título y después, ¿qué quiere saber? Bueno, quiere una breve descripción de ese título. ¿Dónde está esa breve descripción? En los primeros párrafos del texto debe aparecer la descripción de ese título. O sea, conceptos de la imprenta que se aprende uno cuando tiene conocimiento de imprenta, que es cómo hacer. Y estamos hablando también de, no solo de imprenta, también de escribir, cómo escribir. Porque para escribir es explicar las cosas. De tal manera que otras personas entiendan lo que usted entiende. Y eso que usted entiende, usted debe confirmarlo al explicarle al lector de lo que usted escribe, de dónde se lo obtuvo, la fuente de dónde se lo obtuvo. ¿Y qué fuente tuvo Abraham? Según la Biblia, él se fue directamente a Adán. Abraham se fue a Adán. ¿Qué nos dice eso? Quisiera explicárselo, pero mejor quiero que ustedes lo lean en el texto. Esta es la obra, porque ahí está bien claro el concepto de Adán, de Abraham. Está el Adán físico. ¿Y quién es el Abraham? Abraham es el Adán espiritual. ¿Cómo la Biblia lo confirma? ¿Quién es nuestro padre físicamente hablando? Nuestro primer padre físicamente, Adán. ¿Y nuestro primer padre espiritualmente? Abraham. Padre de la fe. Un título que Dios le da. Es decir, Abraham aprendió de Adán. ¿Qué aprendió de Adán? Lo que Dios le enseñó. Y si Dios se lo enseñó a Abraham, podemos aceptar que entonces Dios también se lo enseñó a Adán. Dios no cambia. Dios llamó a Adán con un propósito. ¿Cuál propósito? El mismo por el cual llamó a Abraham. Lo único que a Adán Dios le dio la oportunidad de ser ¿qué cosa? ¿Cuál es el título de Adán? Propiamente. Padre del hombre, padre de la humanidad. El padre de la humanidad. ¿Y Abraham? Padre de la fe. Del hombre creyente. Entonces, ¿qué debemos extraer aquí y entender? Que está bien claro. El concepto dualidad. Hemos hablado de ello en el pasado. Dios ejerce ese concepto de dualidad al explicar las cosas en cuanto a sí mismo, lo que Él es, lo que hay en su mente. ¿Y qué es lo que hay en su mente? Eso controla la mente de Adán y de Abraham. Dos personajes que hay que analizarlos en conjunto, porque uno es padre de los del hombre físico, de toda la humanidad física, y Abraham, padre de toda la humanidad espiritual, padre de la fe. Porque sin fe no hay nada. Fe es la conclusión de la obra que el Padre tuvo desde el principio al crear a Adán. Él crea a Adán con el propósito de hacer de Adán un Abraham físico. Porque Adán es un Abraham físico. Pero Abraham, Dios lo crea físico, pero también lo dota de espiritualidad, porque Él pone en Abraham ese concepto de la fe. ¿Y la fe qué cosa es bíblicamente? Fruto del Espíritu, pero más humanamente expresado. ¿La fe es qué cosa? Creer. La fe es simplemente un don de Dios. Un don de Dios que Él nos ofrece y nos lo da. ¿De qué manera? Vuelvan a leer el texto, esta es la obra. Ahí resalta ese concepto de... ¿cuál fue la pregunta original? Estamos hablando de Adán, de Abraham. Dios crea a Adán, padre de la humanidad física. ¿Y Abraham qué cosa es? El padre de la humanidad espiritual, padre de la fe. Porque la espiritualidad, o la vida eterna, la creación de eternidad, es por fe. Y el fe, ya dijimos qué cosa es. Un don de Dios, un regalo de Dios, un don que nos da gratuito. ¿Por qué el hombre no quiere, no cree las cosas? Usted le habla a cualquiera persona, de la Biblia, digamos, y no le va a creer. ¿Por qué? Hebreos 11, ¿qué dice Hebreos 11?
Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Se agrada a Dios creyendo que Él es real, que Él existe. Hable usted a cualquiera de estas cosas. No le va a creer. ¿Por qué? ¿Por qué cualquiera persona por allá que usted le hable esta cosa no le va a creer y no le va a aceptar? ¿Por qué esa persona no le cree lo que usted le diga? Él cree que usted es lo que usted es, él cree las cosas que usted hace porque entiende bien las cosas que usted hace, él, no importa lo que usted haga, pero que él lo sabe, lo físico, lo que es que usted es carpintero, muy bien, usted es un buen carpintero o es un carpintero pobre, no sé lo que, cómo es lo cual que lo califique, pero él lo acepta a usted por lo que usted es y usted es lo que usted hace. Pero él no le acepta que usted le hable de estas cosas. ¿Por qué razón? Porque para entender, o más bien para aceptar esta verdad, se requiere ¿qué cosa? ¿Qué se requiere para leer la Biblia y para leerla, para entenderla, para conocerla? ¿Qué se requiere? Se requiere algo que yo creo que todos ustedes han recibido, o por lo menos tienen la oportunidad de recibir, les es palpable a ustedes. Lo dijimos hace un momento. Estamos aquí hablando de estas cosas y explicando lo que este libro, la Biblia, nos da a entender mediante la oportunidad que el Padre nos da para creer y entender estas cosas. Porque Dios nos ha bendecido. ¿Con qué cosa? ¿Qué cosa es la fe? Don de Dios. Es un don que Dios da. Cuando oímos el rosario que Dios llama a la persona, ¿qué es lo que entendemos por eso? Bueno, que Dios le está proveyendo a esa persona de un don que la persona puede o no aceptarlo. Normalmente no lo va a aceptar. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Aquel señor por allá está acostumbrado a actuar y a proceder de una simple manera, que todo tiene un precio. ¿Quieres hacerlo correcto? Todo tiene un precio. ¿Y cuál es el precio que compra este libro para nosotros? ¿De qué hemos estado hablando? No podemos entender lo que este libro dice. Basta, no podemos ni leerlo si no tenemos el don que el Padre nos provee, ese regalo que nos hace de la fe. La fe es un don de Dios y es un don gratuito. Usted no lo puede comprar. Nada hay que usted pueda comprar que Dios le ofrece. Todo lo que Dios le ofrece es gratuito. Otra vez, léanse el texto, esta es la obra, y esa palabra gratuitamente está bien explayada, explicada en el texto. Es, el hombre quiere siempre adquirir las cosas comprándolas, adquiriéndolas, pagando algo por ello. Y mire, ese don que Dios nos da también tiene un precio. Pero es un precio espiritual, un precio divino. ¿Cuál es ese precio divino? ¿Sacrificio de qué? ¿Sacrificio? ¿Pero sacrificio de qué? ¿Qué es lo que debemos sacrificar?
¿El yo?
¿Nosotros?
El yo. El yo esto, yo aquello, yo lo otro. El yo. Es decir, el yo físico. Físicamente somos ¿qué cosa? Somos nada y también somos todo. Muy simple. Somos todo y somos nada. Para Dios, ¿somos qué? Las dos cosas. ¿Somos nada o somos todo? Él decide lo que es para nosotros, o todo, o sea, que nosotros seamos para Él todo o nada, o que Dios sea para nosotros todo o nada. Dios es el que provee. Dios nos provee el don de la fe, y por eso estamos aquí. Creemos estas cosas, ¿por qué? Un don que Dios nos regaló, un regalo que nos hace. ¿Quién de nosotros en alguna ocasión pagó algún dinero, compró estas cosas que usted cree y la oportunidad de leer la Biblia, usted la compró? No. Yo, hablando de mí, yo puedo decir, yo la recibí gratuitamente. Mi padre me la regaló porque él me mandó a la escuela. Yo en la escuela aprendí a leer, escribir, y bueno, sabía ya leer, pero escribir y demás en la escuela fue que lo ahondé más profundamente, con mayor claridad. Pero en todo ello Dios estuvo involucrado. Hay algo en la actividad humana en la cual Dios no está involucrado. ¿Cuál es ese algo? Nada hay en la actividad del ser humano en que Dios no esté involucrado. No, no, no. El Eterno está involucrado en todo lo que nosotros hagamos, comenzando con lo que pensamos, la mente. Viene un pensamiento a nosotros, Dios está involucrado en él. Y a veces Él nos pone el pensamiento. Muy sencillo. ¿Qué usted determina? ¿Cuál es su reacción inmediata de momento? Si usted va caminando y ve allá un billete de un dólar que está volando, o una moneda, una moneda de 25 centavos. Porque creo que hay monedas de 50 centavos, ¿verdad? Escasas son, pero las hay, muy pocas. Acuñaron muy pocas, porque dos pesetas hacían una de dos. Pero otra vez, ¿cuál es su reacción cuando usted va caminando y ve una moneda, digamos, de 25 centavos? Su primera reacción es echarle mano, agarrarlo. ¿Por qué razón? Tiene valor. Pero hay algo de valor que no ha pasado por su mente al instante de que esa manera. El hecho de que alguien la perdió. Porque usted va caminando, usted la primera vez camina por ahí, por esa área, y ve una moneda de momento, es la primera vez que usted ve una moneda en su camino. Entonces, alguien pasó por allí, y esa moneda cayó allí por algo que alguien hizo, que la tiró a propósito, o sin darse cuenta, o fue a pagar algo y se le cayó una moneda, o varias monedas, y la recogió, pero se le quedó una. De estas maneras, hay una moneda que tiene un dueño. Pero normalmente usted va caminando y ve una moneda, usted lo primero que pasa por su mente es no que esa moneda es de un dueño humano como usted. Usted no piensa eso. Usted lo que piensa es recogerlo de inmediato, porque fue la moneda. Ah, porque se perdió, sí, se le perdió, pero ¿a quién? Se le perdió a un hermano suyo. A que no lo veíamos así antes, ¿verdad? Y estoy casi seguro que de hoy en adelante que usted vea una moneda, usted va a pensar, esto se le perdió a mi hermano mío. Porque es la realidad.
Por eso me lo regaló.
Por eso me lo regaló mi hermano, dice Calderón. Un regalo forzado puede ser. Forzoso o no forzoso, pero era de alguien que no era mío. Ahora, yo no puedo explicar cómo ese alguien lo obtuvo, yo no lo sé. Puede ser que ese otro pues se lo robó, o se lo encontró que otro lo había perdido. Cantidad de cosas. Nada de eso pasa por nuestra mente. Nuestra reacción al ver la moneda es ir a agarrarla, punto. Normalmente, y a mí me ha sucedido, lo confieso, yo veo la moneda y la agarro, ¿sí? Pero me gusta mirar alrededor con un propósito muy fundamental. Puede que haya alguien en mis alrededores y esa moneda sea de él. Y con ese propósito yo miro a ver si hay alguien que me ha visto la moneda que yo he tomado, y si puedo dirigirme a esa persona, mira, me encontré esta moneda aquí, es suya por casualidad. No es humano ese proceder, pero es algo que debe pasar por nuestra mente. Digo, si es que consideramos que tenemos hermanos. Y hay un mandamiento que me dice: odiarás a tu hermano como a ti mismo, ¿verdad? No, dice: amarás a tu hermano cuantas monedas te encuentres en el camino. No, tampoco así. Amarás a tu hermano como a ti mismo. Ah, profundo eso, más profundo. O sea, conceptos que tienen carácter espiritual, pero hay primeramente el carácter físico humano. No pasa por nosotros de inmediato para que la moneda se le perdió a un ser humano que fue mi hermano. A lo mejor, ¿a quién se le perdería esto?, podrá uno decir. Pero pensar que quien perdió esa moneda era mi hermano, como que no pasa por nuestra mente. Y no debe ser así. La Biblia me dice que debo amar a mi hermano como a mí mismo. ¿Y quién dice cómo yo estoy aquí representado en esta moneda? Bueno, en que yo puedo haber perdido una moneda. O esa moneda puede haber sido mía en el pasado. Y como fue mía, pues yo debo mirarla como que mi hermano la perdió, de igual manera que yo pude haberla perdido, o también como yo la he perdido en otras ocasiones. Yo he perdido ocasiones de manera de esa manera. El otro día en casa, yo por la noche, cuando siempre tengo algún dinerito en el bolsillo, algo, pues lo pongo en algún lugar, y al otro día me levanto tranquilamente, pasan las horas y me olvido de aquello. Ah, me acuerdo, tengo que ir a buscar aquellas monedas, dólares o lo que fuera que puse en tal lugar. No lo encuentro, no sé dónde lo puse, mi memoria ya me falla. Entonces, como le dije al principio, yo no voy a estar mucho más con ustedes, cuánto más, Dios el que sabe. Pero mi memoria como que, miren, ¿no? Por las mañanas no encuentro lo que guardo. Y esta semana, por ejemplo, tenía unos dolaritos que yo sé que los había guardado antes de acostarme. Me levanto por la mañana a buscarlos, no los encuentro, no recuerdo dónde los puse. Mi mente me falló. Como si lo hubiese perdido. Y busqué por toda la casa, pero yo sabía que fue en la casa, antes de acostarme, y donde normalmente yo los pongo, pues voy a buscarlos. Menos en esa ocasión que no a buscarlo a uno de los lugares donde yo normalmente los pongo. Si es dinero, billetes. Yo no he encontrado mis billetes. Le pregunto a Aurea, porque a veces ella los puede, me los da o los guarda ella. Y sí, los encontré allí, o viene y me los entrega. Mira, déjate, pues. Pero no, ella no los había, no sabía, no los había encontrado. Y me buscó y no encontró donde normalmente yo los pongo. No lo encontró. Y yo dejé de buscarlos, ya aparecerán. Dios mío, yo sé que están aquí, ya aparecerán, tú los aparecerás, o tú me los aparecerás. Eso fue dos días antes, tres días atrás, y yo me olvidé de las monedas. Anoche voy buscando así, buscando la Biblia para esta Biblia que es la que yo leo en casa, porque de la letra un poquito más grande, y busco la Biblia y me encuentro que la Biblia, allí estaba los dineritos que yo había puesto en la Biblia donde no había buscado. Dios me lo aparejó. O sea, no preocuparse uno por lo que se supuestamente se pierde o usted no encuentra. Yo sé que mi mente ya no recuerda muchas cosas que hice ayer, especialmente si son de especial cuidado. Pues como que se me olvidan, pero luego yo me olvido, o sea, lo dejo, ya Dios me la aparejará o Él me lo recordará, y Dios lo hace, me lo recuerda, me los apareja las cosas. Me aparecieron los billetitos, eran un billete de $5 y dos de uno, $7. Nada, me lo había puesto en la Biblia, ¿sí? Cuando busco la Biblia, yo no. Otra vez las cosas físicas, esta es la lección que quiero dejarle a ustedes. Las cosas físicas son físicas, que van a perecer, se pueden extraviar, se pueden perder. Una moneda que la persona perdió, que la perdió, otro la encontró, pues se favoreció. Todo lo físico tiene un efecto, desaparece, pero que otro lo aparece. Hay, sin embargo, conceptos espirituales que esos son firmes, no fallan. Y solamente se cumplen cuando el Eterno lo determina. Por eso llamamos que esta palabra es espiritual. Es la expresión de un Dios espiritual. Y esto me confirma lo que Dios dice que Él es. Él es espíritu. Si es espíritu, no es físico. Pero Él tiene la habilidad de que, como espíritu que es, Él como que puede un poquito más que yo. ¿Cuánto poquito más que yo? Ustedes deduzcanlo. Yo no puedo deducirlo. No tengo límite para deducir eso. ¿Cuánto más grande es este Dios que yo? En cuanto a entender, entendimiento, conocimiento, etc. Pero el punto es dependencia total de Dios. No nos preocupemos tanto por lo físico. Lo físico es perecedero. lo espiritual es eterno. ¿De qué estoy hablando? ¿De qué concepto estoy hablando entonces? Eternidad. El concepto eternidad. ¿En qué contexto debemos nosotros pensar en el texto eternidad? Muy simple. Eternidad es Dios. Dios es la eternidad. ¿Y qué cosas somos nosotros? En el contexto de eternidad, ¿qué somos? Somos características, conceptos, humanamente hablando, seres humanos, que Dios ha creado, somos creación de Dios, todavía incompleta. Dios no nos ha creado todavía en la forma total que Él tiene en su mente habernos creado. Primero nos crea físico, y en lo físico Él nos va enseñando cantidad de circunstancias relacionadas con lo que Él es, y Él es espíritu. Él quiere enseñarnos y nos va enseñando en forma progresiva conceptos espirituales de su palabra, y por eso es que Él nos pide que le imploremos a Él, le preguntemos a Él, le pidamos a Él por entendimiento, conocimiento de esta su palabra, porque en este sentido, ¿qué cosa es este libro para nosotros? ¿O qué debe ser para nosotros en este libro? En este libro está una representación física de lo que Dios es, espíritu. Porque esta palabra fue escrita por manos humanas de seres que Dios seleccionó y ordenó que la escribieran. Y Dios estuvo atento a lo que esos siervos de Él hacían. ¿Cómo escribir lo que Él les dio órdenes que escribieran? ¿Y cómo lo hizo Dios? Por su espíritu, sí, pero en el aspecto físico, ¿cómo lo hizo Él? Poniendo eso en la mente del ser humano. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dios está creando y seguirá creando en y con nosotros. ¿A través de qué cosa? El propósito de crearnos a nosotros en espíritu, ser como Dios es espíritu, espiritualmente. Pero en el entretanto, Él nos va llevando en armonía con lo que somos en cuanto a físicos. En el aspecto físico, Dios nos va, análogamente hablando, es algo que hoy se está cumpliendo proféticamente, pero de una manera un tanto negativa. ¿De qué estamos hablando? Estoy hablando de cumplimiento profético, pero dije negativamente, es decir, un cumplimiento negativo, no. Nada de lo que Dios hace es negativo. Todo lo que Dios hace es para bien, no para mal. Él hace el mal, pero Él hace el mal para crear bien. Porque para Dios todo es bueno. El mal que Él crea es bueno, es para bien. Con el mal Él crea el bien. Ejemplo muy simple de ello. Si usted abre el baúl de mi carro, va a ver allí un martillo. ¿Y para qué yo tengo ese martillo allí? Si viene un pillo a molestarme, yo agarro el martillo, el martillazo. Claro, no ese es el propósito del martillo, o por el cual el martillo fue fabricado, fue hecho, pero literalmente con el martillo usted pues presiona un clavo para construir. Es decir, con un martillo usted edifica. ¿Otro sinónimo de edificar? Crear. Nosotros somos creadores. Dios está creando en nosotros. ¿Y qué utiliza Dios para crear? ¿De qué crea Él? De su espíritu. ¿Y cómo crea Él con nosotros? ¿Para qué Él nos da su espíritu? Para continuar su creación. Primero, formar su creación en nosotros. Y con nosotros, Él, formar otro tipo de creaciones. Crear otros seres humanos, espiritualmente hablando. En especial aquellos a quienes Dios pone en contacto con nosotros positivamente, porque a veces Dios lo hace en forma negativa, pero que te es para bien. Nada hay que Dios haga que no sea para bien. Todo lo que Él hace para bien. Incluyendo, como Él dice, yo hago el bien y el mal. El mal Él lo hace, pero para bien. Es para expresar lo que Él es. En el mal, Él se manifiesta lo grande que es Él. ¿Cuál es el un mal que hoy en día lo estamos sintiendo con alguna frecuencia? Un mal simple que por ahí nos percatamos con frecuencia. Bueno, si usted va a su casa, pues si van a la mía van a verlo, a la entrada lo van a ver, porque tengo una pared que está grietada. Hay un continuo movimiento de la tierra, y estamos hablando temblores de tierra. La tierra se está como retransformando o transformándose. Hay algo, está sucediendo algo. ¿Qué cosa es ese algo? Todo lo que está sucediendo, incluyendo las inundaciones, la mucha lluvia. Por allá fue doña Laura y como que inundó a más de un país, ¿verdad? A varios países, ciudades por allá inundado en estos días, las noticias. Está, pero aquí nos mojó de bastante buena manera, doña Laura. Sin embargo, no nos trajo un viento huracanado. Se fue a otro lado con lluvia y viento huracanado. ¿Y todo ello por qué razón? El eterno creador, obrando. ¿Y ello qué cosa es? ¿Qué es eso que sucedió allá en... ¿dónde fue? En Luisiana. El estado más afectado, el estado de Luisiana. Por causa de este huracán María, Laura. Que por aquí era una tormenta tropical. Pero que para nosotros fue lluvia. No más, ¿no? O sea, creo que algunas agricultores que tuvieron quizás todo afectado en sus siembras y demás, pero no hubo estragos huracanados con el huracán, la tormenta tropical que fue aquí, Laura. ¿Y por qué dan ese nombre? No sé, a lo mejor un día de esto sale un huracán por ahí y lo nombran como René.
Ay, no, este año.
No, porque él dice, no entiendan eso que le pone René porque René es un huracán. No. Es que le gusta el nombre.
No, este año está en la lista.
Ah, está en la lista.
Es que llegamos.
Está para si llegare.
Sí.
Si llegare.
Sí, porque yo creía que puede terminar la temporada y no llega la.
Pero yo creo que ya llegó. Si yo lo estoy viendo aquí. No me capta, Cada uno de nosotros tiene algo de huracán. Somos huracanes nosotros. El martillo que yo tengo en mi baúl de carro, herramienta huracanada, porque con un martillo yo puedo romper un coco para bien, para sacar la comida del coco que me gusta, masticarlo o molerlo y hacer dulce con él, o tal vez sacar el agua y beber, tomarme el agua, que es muy medicinal, el agua de coco, muy medicinal, muy natural. El que quiera coco seco, tengo en casa como 500 secos ahí de una palma que me está tirando cocos constantemente. Yo no los boto, los dejo por ahí. A ver, aparezca alguien que se los lleve. Un día de esto aparece alguien y se los lleva. Pues yo los tiro allí en la calle y se los llevan, de alguna manera. Pero ya tengo, creo, como unos 100 cocos allí en la casa. ¿De qué estamos hablando? Esencialmente, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué fue lo que dijimos al principio? Nada hay en lo que el hombre hace, nada de lo que el hombre hace, nada hay en lo cual Dios no tenga envergadura, notoriedad, conocimiento. Dios está presente en todo lo que hacemos cada ser humano que vivimos. Está en el texto, está en la obra. Dios sabe lo que estamos haciendo. No hay inactividad en nosotros. Podemos decir que cuando dormimos estamos inactivos. No, no, no. Estamos respirando. Y a veces en la respiración estamos también soñando. A nuestra mente viene, ¿qué cosa? Algo muy positivo, a veces cosas negativas, pero él dice que él crea el bien y el mal, pero Dios a veces crea cosas buenas, y una cosa buena que él crea es aquello que nosotros llamamos el sueño, porque Dios nos habla por sueños a veces. No sé si ustedes han vivido esa experiencia de que han soñado algo y luego se le ha cumplido, o está soñando algo que ya se le cumplió hace tiempo, porque ahora lo entienden mejor y no lo entendieron cuando se cumplió literalmente para usted. O sea, el Eterno está atento a todo lo que el hombre hace. No hay nada que el hombre haga en lo cual el Eterno no esté atento a ello. Está en el texto, esta es la obra. Ese texto es profundo. Es una explicación bien clara de la Biblia, prácticamente de la palabra de Dios. Personifica a Dios ese texto, sí, en cierta forma. Una explicación bien clara, que yo lo voy leyendo y me encuentro para Rita que describe mejor lo que antes se describió de una manera, pero ahora, o sea, abrevian las palabras, o sea, la frase, o se expande para mayor claridad. El punto es, estamos constantemente en actividad y nada hay en nuestra actividad de lo cual el Eterno no esté al tanto de ello. El Eterno está presente en todo lo que hacemos. Pero ¿y qué tal antes de que lo hagamos? Él también está muy presente en nuestra mente. Porque ¿qué cosa es la mente? Una porción del Espíritu de Dios que Él nos dio. De eso hemos hablado en el pasado. Es decir, somos criatura de Dios, pero somos unas criaturas en proceso de creación. No, Dios no ha concluido con nosotros su propósito para el cual nos creó originalmente. Porque Él nos creó originalmente para que llegásemos a ser dioses. Él lo dice en Génesis, vosotros sois dioses. Hay esa frase que está diciendo, este es mi propósito, crear dioses de ustedes. Pero está muy sencillo allí en Génesis, vosotros sois dioses. Dios está creando más dioses de nosotros, del ser humano. con propósito, como escrito con propósito, ¿qué? Con un propósito eterno, porque Dios es eterno, propósito de eternidad. Dios está creando desde ya en nosotros ese concepto de eternidad. ¿Y cuándo comenzó Él con nosotros a crear ese concepto de eternidad? ¿Así? No, cuando fuimos engendrados, desde Adán, desde antes de Adán, porque antes de Adán Él lo analizó, lo meditó, lo pensó, cómo iba a ser ese ser que lo iba a manifestar a Dios el Padre, a manifestar, más bien a magnificar. El hombre magnifica a Dios, es lo que la Biblia me dice. Es decir, esa actividad de Dios crea al hombre, Dios santificándose a sí mismo, al ser humano. ¿Cómo? Pues proveyéndole al hombre, ¿qué cosa? ¿Cómo se santifica Dios en el hombre? ¿Qué cosa es Dios? ¿Él es espíritu? Pues se nos da su espíritu. En el momento de la creación, de la misma gestación, ya Dios en su mente pone en una criatura recién engendrada ese algo de espíritu, que Él es espíritu. El concepto espiritual está ya en la criatura antes de que nazca. Desde ahí comienza la creación de Dios con cada uno de nosotros. Y si Él está creando dioses, eso es lo que Él quiere hacer de nosotros, dioses. ¿Y para qué? Para continuar ejerciendo la misma profesión del Padre, que sabemos